bien, Javier.
¿Cómo le trata
Gracias.
la vida, doctor?
Y trabajando, trabajando.
Bueno, doctor, concluyó el judicial y público en el que el ex fiscal Rubén Villalba termina siendo condenado.
Efectivamente, el tribunal de sentencia en mayoría, en realidad por unanimidad, el hecho punible no está en discusión. Él fue condenado por el hecho punible de cohecho pasivo agravado, donde hubo diferencias de criterios en el tribunal. Es la sanción penal por el cual dos jueces condenaron a la pena privativa de libertad de 2 años. Como ese quantum penal da la posibilidad de una suspensión a prueba de la ejecución de la condena, entonces él no va a ir a prisión, sino que va a estar sometido a unas reglas de conducta en la cual también él debe cumplir algunas reglas que el juzgado va a imponer, como firmas mensuales, ese tipo de, y una sanción pecuniaria de 50 millones de guaraníes a entidades de beneficencia. El voto en disidencia es de una de las jueces, que es la jueza Laura Campos, en la cual ella solicitó la sanción de 3 años de pena privativa de libertad con una pena patrimonial de 360 millones de guaraníes. Eso es lo que el tribunal de sentencia resolvió.
Para recapitular un poco, doctor, ¿qué es lo que supuestamente había, o no, o qué es lo que había hecho el fiscal Rubén Villalba?
Bueno, concretamente el fiscal Rubén Villalba solicitó a una persona que tenía 2 procesos en su unidad fiscal cuando él se desempeñaba como agente fiscal en la ciudad capital, en lo penal. Entonces él, a través de una persona, un intermediario, le solicitó la suma en principio de $20,000 americanos más la transferencia de un inmueble que este tenía en la ciudad de Yaguarón. Producto de esas negociaciones entre el intermediario y la persona que posteriormente denunció al Ministerio Público, es ahí entonces ya esta negociación bajó a la suma de, al equivalente en ese entonces de $20,000 americanos, que lo que realmente se debe es 46,500,000. Lo que motivó a este denunciante es de que esta persona ya tenía, ya tuvo proceso en la unidad de Rubén Villalba, donde según mencionó el denunciante ya le había otorgado vehículo a los efectos de ir otorgando soluciones. Ya cuando una causa que este denunciante pensaba que había solucionado con el fiscal Villalba, es cuando nuevamente le avisa de una nueva causa y donde no solamente le imputa y solicita su prisión, pero ya es cuando esta persona se desespera y acude al Ministerio Público. Por eso que el antecedente de los vehículos que se dio, que ya no fue objeto ya de investigación, ya fue concretamente el pedido concreto de la plata del inmueble, producto ya de procedimientos vigilados con orden judicial de audio, conversaciones, es donde posteriormente, ya un 29 de agosto del año 2014, en hora de la fiesta, es cuando se concerta el denunciante, desde entonces, y víctima, el señor Daniel Miján, había entregado en la plaza que está frente a la Cámara de Diputados a un intermediario, que el nombre de Ariel Benialo, a quien entregó esa suma de dinero. Eso fue controlado por el Ministerio Público. Esta persona fue en ese momento aprehendida, se le explicó el resultado y desde el principio él manifestó de que lo que hacía era realizar una gestión y una ayuda al señor Rubén Villalba. Uh-huh. Eso inmediatamente en presencia nuestra entonces se graba una llamada entre Benialgo y Rubén Villalba, en donde le menciona de que el señor Miguel había cumplido con la acordada, y es donde Villalba le cita ese mismo día en hora de la tarde en un club social de nuestra ciudad capital, de nuestra ciudad, ¿verdad?, en el área adyacente, ¿verdad?, para entregar esa suma de dinero. Es cuando este señor Benialgo ya cumpliendo con lo acordado entre estas personas, va en hora de la tarde cuando le entrega esa suma de dinero al señor Villalba. Dinero que cuyas series fueron previamente autenticadas judicialmente antes del procedimiento.
¿Benialgo era su asistente fiscal?
O sea, no era su asistente. Benialgo era un abogado que en ese momento tenía funciones en la Cámara de Diputados, y él fungía de intermediario del señor Rubén Villalba. ¿Por qué? Porque en el juicio se discutió mucho de que si este Benialgo y otra persona eran intermediarios de quién. Si él era intermediario realmente a pedido del denunciante o a pedido del fiscal. Nosotros, el doctor Fernández y yo, llegamos a la conclusión en el sentido porque posterior a los procedimientos, nosotros incautamos los teléfonos celulares de estas personas. Mm. Y es ahí donde vino un cruce de llamadas bastante interesante, ya sea mensajería, vía WhatsApp y audio grabado, es donde concretamente había una comunicación bastante fluida entre Peñalvo y Rubén Villalba. Mm. Y es donde nosotros determinamos que era Rubén Villalba el que utilizaba a esta persona para poder cobrar esa coin. Independientemente a eso, quedó demostrado porque el hecho punible por hecho castigo grabado cuenta con tres verbos rectores. Se le sanciona al que solicita suma de dinero, al funcionario que solicita suma de dinero, se le sanciona al funcionario que se deja prometer suma de dinero y al que recibe. Lo que quedó obviamente plenamente demostrado de que ese suma de dinero fue entregada en propia mano a él. Y ya. Es por eso que se configuró el hecho castigo grabado.
¿Por qué tardó tanto tiempo el juicio?
Y esto llegó el proceso de que en la etapa preparatoria y posterior a la acusación, presentación de la acusación fiscal, hubieron varios recursos dilatorios por parte de la defensa, en el sentido que se plantearon excepciones de inconstitucionalidad, se plantearon, se retrasaron mucho las desgrabaciones, inclusive la desgrabación, que la desgrabación, es los audios que uno tiene, poder pasarlos a un soporte escrito, ¿verdad? Eso recién se hizo ya durante la sustanciación del juicio oral. Para la defensa son recursos que a ellos les asisten para el ejercicio de su defensa. Para nosotros muchas veces son por el motivo que ellos hacen esos recursos, nosotros consideramos dilatorios porque a la larga nosotros conocemos el resultado posterior que va a ser el rechazo de los mismos. Y esta serie de situaciones fueron también, hubo recusaciones en el momento dado, el doctor Fernández y yo fuimos recusados en la causa, hubo intención de recusar al juez de garantía en ese tiempo, el señor Correta.
Sí.
La audiencia preliminar no fue realizada con presencia en el rechazo, posteriormente estuvimos en el juicio oral ya cuando la corte nos confirmó en la causa.
Bueno, ¿ustedes van a apelar esta medida, doctor? ¿Cuántos años de prisión pidió usted?
Sí, claro. Pues como una posición formal y legal, nosotros el 30 de este mes está citada la lectura de la sentencia. En este momento el tribunal de sentencia a grandes rasgos citó las razones de su decisión. El 30 va a tener los fundamentos y sobre esa base nosotros vamos a tomar formalmente un análisis. Sí, ya hay no coincido, nosotros tenemos el criterio de que la sanción real es de 4 años, 6 meses, y son estas cuestiones que nosotros vamos a evaluar y eventualmente nosotros tomaríamos la decisión correspondiente.
Perfecto. ¿Él en algún momento ya fue a preventiva, a prisión preventiva o nunca?
No. Él siempre fue denunciado con medida alternativa a la prisión.
¿Y ahora que le imponen esto, va a ir a prisión o no?
No, justamente, como las sanciones de 2 años, entonces el mismo código procesal faculta que cuando la pena privativa es hasta 2 años, esa pena puede ser suspendida con reglas de conducta. Entonces lo que va a tener es una suspensión condicional del procedimiento, en la cual él tiene que cumplir con las reglas que le establece el tribunal. Si él incumple una de esas reglas, pero en el y ahí tendría que cumplir la pena de 2 años de prisión.
¿Cuánto es la plata que supuestamente había recibido la razón del cohecho pasivo?
Una de 43 millones 500 mil. Ahora me acuerdo, esa suma que era el equivalente a la suma en dólares que él había solicitado.
$10,000.
Sí, 10,000 dólares, sí.
Ya. Fiscal, que tenga buen día, un gusto.
Igualmente.
Ahí estaba Luis Piñanes.